fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through GEICO, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión que noche a noche está abierta para que tú compartas esas experiencias de las cuales no puedes olvidar, pero tampoco encuentras una explicación lógica. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta transmisión. El programa de programas de los más legendarios en la radio en México, La Mano Peluda. Qué bueno que nos acompañas, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tenemos una nueva oportunidad para charlar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación disponibles para ti. Y aquí hay una más. Nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay personas que saben cuando algo no está bien, aunque nadie se los haya dicho. Una llamada que llega justo cuando pensabas en alguien. Un presentimiento que aparece sin motivo. Un miedo repentino que no parece tuyo. Y luego descubres que en ese mismo momento algo ocurrió. Existen historias de hermanos que despiertan exactamente a la misma hora, con la misma sensación de peligro. Parejas que sueñan con accidentes antes de que sucedan. Gemelos que se sienten con dolor físico cuando el otro resulta herido. Coincidencias, dicen algunos, pero cuando ocurre una vez, puede ser casualidad. Cuando ocurre muchas veces, comienza a ser inquietante. Hoy, sintieron el mismo miedo estando a kilómetros de distancia.
¿Qué tal el tema para esta noche? Te invitamos a participar. Aprovecha esta gran oportunidad que tienes para poder compartir tu voz y que quede aquí plasmada en uno de los programas más legendarios de México. Te invitamos donde quiera que te encuentres y también nos puedes mandar un mensaje de voz como este.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Los saluda Octavio Insunza.
Bienvenido.
Hoy quiero contarles un caso que le sucedió a mi tía paterna. Cuenta que en cierta ocasión se encontraba ella y una prima en casa de un tío. Ellos estaban junto al mar, ahí se encontraba su casa. Cuando ella divisó a un hombre ya de edad caminando por un médano rumbo a la casa donde estaban ellos, pues bien, cuando llegó, dio las buenas tardes y le pidió agua. Después de eso, el señor le entregó un papel a mi tía y se despidió. Cuando volteó a verlo, ya no lo vio. Lo extraño fue que todo estaba en despoblado y fácilmente podía haberlo visto a unos 100 metros, pero hacía poco tiempo que el señor se había retirado y ya no lo miró. Dice que posteriormente vino su prima y le pidió el papel, ya que ella no sabía leer. Al poco tiempo se vio un cambio en su prima. Empezó a reunirse por las noches con un cura que poseía un libro, algo así como una Biblia, pero lo extraño de esto, platica la tía, que contenía la mitad de cosas malas, conjuros. Se dice que ellos llevaban a cabo reuniones por las noches. En una ocasión estaban ellos reunidos cuando de repente se posó algo en el techo de la casa donde se reunían. Y a partir de ese momento empezaron a ocurrir cosas extrañas en la región. Se dice que por las noches las gallinas caían de los árboles, los perros aullaban mucho por la madrugada. De los corrales salían los caballos en estampida. Todo a partir de que se reunían ellos en esa casa. Cierta noche, cuando supieron que el cura se había ausentado, fueron y esculcaron ahí la casa buscando el libro. Fue cuando lo encontraron y lo sacaron hacia afuera y le prendieron fuego, porque de ese libro se habían salido unos entes oscuros con los conjuros que ellos mismos habían invocado, la gente que se reunía ahí. Pues los aldeanos en esa noche tomaron la decisión de, aprovechando que no estaba el cura, y sacaron ese libro. Se dice que a partir de ese momento ya no volvió a aparecer esos acontecimientos que estaban, que los perros aullaban sin explicación alguna, las gallinas caían de los árboles, los caballos salían en estampida. Todo terminó cuando le prendieron fuego a ese libro y se cesó el comportamiento de los animales extraño. Que pasen muy buenas noches, un saludo a los peludomaníacos y felicidades por esos 25 años, o más bien Que sigan los relatos. Buenas noches.
Buenas noches, amigo. 30 años, ¿no? 25.
No, y ya casi 31, ¿eh?
Sí, sí, correcto.
Ya estamos a puntito también de algunos meses y ya estamos por 31 años. Vámonos con más experiencias. Tenemos en la línea a Saluki desde Morelia. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas noches, Gina, Nacho. Aunque no me comunique seguido, pero siempre escucho sus relatos. Felicidades, porque ya tengo muchos años escuchándolos también desde la persona que murió anteriormente. Okay. Ahorita el relato que tengo varios, pero el relato aún que me queda, que tengo curiosidad por saber el por qué me pasó esto.
Sí.
A ver si pudieran preguntarle al maestro Johan.
Sí, Johan, sí.
Sí, ajá. Lo siguiente. Yo soy he trabajado como asistente médico, siempre con médicos, pero a raíz de la edad que tengo, ya 50 años casi, entonces pues me quedé sin trabajo y busqué trabajo y llegué a un centro espiritual justamente. Entonces digo, ajá, hijo, y pues dije, bueno, pues entré de pronto, pues no me dio temor ni nada, dije, oh, está bien, vamos a ver qué he hecho. Pues entro a trabajar en este centro, y obviamente yo pues sin saber nada ni nada más que mis creencias, obviamente, ¿verdad? Que sí creo en todo eso, en las energías malas y buenas. Entonces, pues yo quería comentarles el relato que hace poco me pasó con una señora que llega ahí al centro espiritual. No voy a mencionar nombres porque pues son maestros colombianos y cubanos y no quiero meterme en problemas, ¿verdad?
Sí, está bien.
Entonces, gracias. Entonces, llega el maestro cubano, llegó una clienta de ellos y entonces ella busca al colombiano. Dije, bueno, está bien. Y le digo, pues el maestro fulano no ha llegado. Le digo, si gusta esperarlo. Y me dijo que sí, que lo esperaba. Bueno, pues esa señora me empezó a contar cosas de los antepasados, que pues obviamente yo me quedé de a seis, porque pues no conozco yo ese tipo
del tema. Oye, Saluki,
del tema.
Tengo que interrumpirte porque vamos a la pausa. No te vayas, sí. Regresamos contigo. El Miedofón.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No te sientas feo. Siempre habrá alguien más feo que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos rápidamente, Saluki. Ahora sí, seguimos con tu relato.
Gracias. Sí, claro. Entonces llega la señora y le comento pues que no está la persona con quien ella iba. Yo no sabía que ella era clienta pues de él. Entonces pues yo voy y le digo al maestro de Cuba que está una persona esperando, y me al maestro fulano, porque para esto este maestro colombiano siempre yo le llamaba y con sus clientes, y se tardaba mucho para llegar de tiempo. Bueno, pues ya el maestro le habla, le dice que está la señora y ta, 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 chalala. La señora me empieza a platicar cosas de sus temas pasados, de sus creencias, y de que había ido a centros espirituales a varios, en varios estados. Dije, bueno, y yo nada más le escuchaba y todo, pues fíjese, Gina, que no sé, es algo de verdad increíble lo que me pasó con ella, porque todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, sí, esta señora me ofrece una manzana y una guayaba, porque no sé por qué entró el comentario que yo andaba sin desayunar, nada más me había salido de mi casa a tu casa con un café y vámonos, sí, al trabajo, porque entramos a las 8. Y bueno, yo llego y me da Gina a la guayaba y la manzana, y pues yo de todas maneras soy desconfiada, porque los maestros todos son desconfiados, ¿verdad? Sí. Ni siquiera a mí me aceptaban un café negro, menos, o sea, digo, ellos se cuidan, ¿verdad? O sea, no porque me tuvieran desconfianza, no, pero pues ellos se cuidan también. Y bueno, pues ándele, Gina, que yo por antojada, porque la guayaba se miraba una guayaba antojosa, de esas guayabas rosas. Ajá.
Sí.
Entonces, yo agarro, se fue la señora, ella entró con el maestro y se fue. Y yo, pues, me dio hambre y se me antojó la guayaba, fui, la lavé, la enjuagué con agua de garrafón y digo, la voy a partir en pedacitos, y ahí tenía como un poquito de miel. Dije, pues, le pongo miel. Ay, Gina, pues, que parto la guayaba. Sí. Y llena de gusanos, pero así, pero haz de cuenta, era
como una arrocitos
buena, o sea, sí, o sea, y yo digo que pienso que fue como una especie de brujería o algo así por lo de la señora, o no sé qué pasó.
Sí.
Bueno, entonces, pues yo digo, ay, hijo, pues qué será esto, y yo pues dije, no, pues, y la dejé ahí, dije, a ver, ahorita le pregunto al maestro, a ver qué show. Al con el que ella se iba, todavía se ocupó el otro con el que entró ella, el de Colombia.
Sí.
Dije, bueno, me regaló también la manzana y me como la manzana no tenía nada, pero me sentí tan mal, Gina, duré 3 días con diarrea, con dolor de cabeza, con dolor de estómago. Ay, no, de verdad que fue terrible, me tocó ir al médico. Esa manzana, por comérmela, yo gasté más en el médico, en cosas, y bueno, para relatar,
sí,
y concluir, pues yo le pregunto al maestro que pues lo que me pasó, y me dijo, a ver, ¿la tienes aquí? Y le dije, sí, y entonces me dijo, a ver, tráemela, y me dijo, ponla en un plato de los que usamos para trabajar. Agarré, y ellos usan platos totalmente blancos de ese material que se rompe. No sé cómo se llama ese material.
Sí.
Bueno, ellos ahí hacen sus limpias y todo. Pues yo agarro y le pongo la guayaba ahí y me dice, no, está embrujada, embrujadísima. Dice, la señora se la dio, dijo, con, pues no, con buen, ajá, dijo, porque como me negaste con ella un principio, ¿verdad? Te preguntó por mí, tú le ofreciste al cubano, a mi compañero, al maestro, le dice, él, le digo, sí, pero pues yo no sabía con quién de los dos venía. O sea, yo, claro que, pues yo acababa de entrar a trabajar, no sabía bien cómo estaba el ambiente y la forma de trabajar de ellos. Y me dijo, mira, ven, y dijo, no, esto está mal. Dijo, ¿qué sentiste? Y ya le empecé a decir. Eso se lo platiqué al maestro después, ya cuando era la tarde, ya casi para salirnos.
Sí.
Y me dices, no, está mal, dijo, pero ya te compusiste, pues no, y le decía que yo todavía me sentía con dolor de cabeza y vomitaba también, y me dice, déjame, te doy una limpia. Pues Gina empezó a darme una limpia y hablando, pues así que sus términos para curar, sus palabras que ni en español es, la verdad.
Uh-huh.
Y me compuse, la verdad. Después fui al médico porque me quedaron así como pequeñas secuelitas de lo que yo sentía, pues. de todo lo que le platico, con todo respeto que sentía y me dio, y yo no podía creerlo. Y me dijo el maestro, no, es que te la dio con energías así. Le dijo, pues, ¿qué pasó? Dijo, ¿le hiciste mal modo? ¿Se enojaron o qué pasó? Le dije, no, solamente le comenté que usted no llegaba y que pues no era mi culpa, porque me decía que ella tenía cosas que hacer y que quería rápido y no quería a mí dejarme quizá lo mejor lo que le iba a dejar al maestro, ¿verdad? Porque pues la gente también es desconfiada. Y pues Gina, de verdad es algo que no puedo creerlo. Parece que me sucedió ayer. Le comenté a mi hija, tengo una hija ya grande de 30 años casi, y le platiqué y me dice, ¿pero cómo? Y pues yo, como me sentí ese día en el trabajo tan mal, pero tan mal, que dije, Dios mío, de verdad, no sé por qué sentía la muerte cerquita, en serio. Y yo digo, yo creo que le caí mal a la señora, o no sé por qué me hizo eso, no sé. No lo termino de entender. Por más que pasó el tiempo y les preguntaba a los maestros, y los maestros me decían, tú no te preocupes, mija, tú sigue, tú no lo tomes en cuenta, ni esto, ni lo tiene que... Pues bueno, ese fue mi relato, y tengo varios ahora que estuve ahí.
Oye, Saluki, ahorita que nos estás contando esto de los pequeños gusanitos, y cuando nos han contado, relatado este tipo de situaciones en las que se presupone que a lo mejor hay un trabajo de brujería de por medio, pues estos gusanitos simbolizan energía negativa o trabajos enviados. Si aparecen, exacto, sobre todo en un lugar limpio y que las personas dicen, es que no hay razón por la que pudiera suceder esto, en rituales de magia negra se asocian con putrefacción o deterioro energético.
Okay, sí, porque es que era una guayaba buenísima, de verdad, o sea, no era una guayaba ni de esas arrugadas, pachiche, podrida, no, es que era una guayabota, o sea, buena. Y luego, aparte, esa guayaba me la dio con la manzana y un chocolate Carlos V, de esos chiquitos que ahora andan nuevos.
Sí.
Pues ese chocolate, yo no me lo comí, me lo traje en la bolsa. Ándele, que a mi hija se le antojó y se lo comió, y que sigue ella. Ay, no, dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, de verdad, fue algo terrorífico. O sea, creo que no se lo deseo a nadie, de verdad.
¿Cómo
no? De verdad. Y bueno, tengo varios, pero yo sé que también les tienen que dar la oportunidad a otras personas. Hay otra persona que también fue endiablada. Eso sí me sacó de onda, yo no sabía qué hacer, de verdad.
Oye,
de verdad.
¿Y cómo se protegieron?
¿De frente a la fruta?
Sí.
El maestro me dijo que iba a tener que hacer una limpia, como dijo usted ahorita, energética y ahí al lugar, al centro espiritual, y me dijo que tomara, ellos tienen como, bueno, un aceite que le llaman de como los que le ponen los padres a uno para las enfermedades.
Okay.
No sé cómo se le llama ese aceite.
¿Bálsamo?
De pino muy puro. ¿Cómo?
¿Bálsamo?
Ándel, un bálsamo, exactamente. Y me untó todo el bálsamo, me quemó las energías, pero una cosa fregona, o sea, pero de verdad buena, que yo digo, si yo no creía, ya ahora que estuve ahí, híjole, creí bastante. Ya me salí de ahí, de ese trabajo, porque a raíz de esas cosas, ay, Ginita, me pasaron también muchas cosas negativas. Y los maestros me dijeron que es que yo estaba susceptible, no sé cómo sea la palabra,
susceptible,
agarrar las malas energías de las personas que iban ahí. Eso me dijeron. Dijo, ay, y me dijeron, yo creo que te entró a ti lo que ellas traían, sus dolores, sus cosas. Ahorita estoy padeciendo una cosa también rara, que se me duermen las manos. Siento como caliente, como si trajera lumbre literal en las manos, se me caen las cosas, y yo estoy creyendo a lo mejor pueda hacer todavía eso, porque apenas dejé el trabajo la semana pasada. Entonces, los maestros no encuentran secretaria y obviamente quieren que regrese, pero ay, ya no quiero, Gina, no sé si sea bueno o sea malo, pero de verdad siento que no me favoreció.
Tú decidiste por esta situación y porque no te sentías cómoda, no porque te hicieran algo ni porque te corrieran, sino que tú dijiste, ya es el momento que tengo que alejarme porque esto no está sumando nada bueno a mi vida, entonces mejor cambio de aires.
Exactamente, como realmente mi trabajo es con doctores, o sea, he trabajado en Hospital Ángeles, en Star Médica, y no, pues era mi primer trabajo, como que me calé a ver qué, pues qué sucedía. Pero la verdad, a raíz de ahí, no.
I'm caught up in the game. My attention is on every play and every whistle. But what I'm missing is a signal coming from my kidneys. That signal isn't like a ref's whistle. It's more of a silent SOS, which could be warning me of an increased risk for events like heart attack or stroke. And a way I can catch that signal? A simple urine test called UACR. If you have type 2 diabetes or high blood pressure, talk to your doctor about the UACR test. Detect the SOS. Visit detecttheSOS.com to learn more.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and name member FDIC.
Aprendí muchas cosas, hasta aprendí, Gina, a proteger, la verdad. Bueno. Porque dije, no, no, ahora sí ya no. Y pues, el maestro, los colombianos, son más como que...
Saluki. Permíteme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, y cuando en ocasiones sentimos que un lugar, una casa, un trabajo, el estar con ciertas personas nos está dañando energéticamente, lo mejor es como hizo Saluki, cortar de tajo y decir, esto no es para mí, alejarse. Y ella, en su caso, era su trabajo, pero prefirió su tranquilidad. Saluki, me decías que los maestros colombianos, ¿qué?
Ajá. Ellos, pues bueno, me enseñaron de alguna manera. Uno de ellos, muy buena persona también, joven, el maestro está muy joven. Obviamente que pues ni siquiera ellos dan su nombre original, ¿verdad? Tienen que ponerse sus otros nombres. Y el maestro, que le llaman Israel, fue quien me enseñó a protegerme, a quemarme las malas energías. Dijo, para que cuando entren los clientes no te llenen de cosas, tú no les escuches y te empiezan a platicar que esto, que el otro, tú no los escuches, diles que ya no tardan los maestros, nosotros, y punto. Y obviamente los cubanos no, los cubanos sí se reservan por completo su sabiduría, su inteligencia, porque déjeme decirle que, cañón, vi cosas que de verdad... Mi respeto, y para no meterme con alguien de... No, de verdad que no. Ahora, a raíz de eso, Gina, me caí en mi casa, la casa de ustedes, me subí a una escalera a amarrar una malla, de esas para tapar
¿malla sombra?
La cochera. Uh-huh. Ajá. Pues creí, Gina, que me caí, me lastimé una pierna horrible. Tuvimos muchas cositas las cuales ya me dio miedo. Dije, ay, no, yo no, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, había trabajado en otros lugares y la verdad no me habían pasado tantísimas cosas como en esos momentos, pues, en ese momento que estuve ahí. Y bueno, son cosas tremendamente terroríficas. Tengo otro relato súper pesado. Sí. Que la verdad, si la gente no cree, espero que con lo que les cuente, Gina, lo crean, de verdad.
O sea, porque muy fuerte.
No sé si quiera, muy fuerte, Gina, muy fuerte. No sé si quiera que se lo cuente.
Pues a ver, si ya nos estás diciendo que es muy fuerte y que vale la pena escucharlo.
Sí.
Por supuesto que todos estamos ávidos de escuchar esto.
Sí, esto va para todas las personas que no creen en esas energías tan fuertes, que las personas se vuelven unos demonios, ¿eh? Ese día yo sí me asusté mucho y la verdad yo me quería encerrar hasta en el baño, pero el maestro me dijo, no, tienes que ayudarme a orar. Dice, quiero que recen para que se les salga esta... Llegó una niña, para empezar, ¿verdad? Perdón. Llegó una niña como de 16 años con unos papás jóvenes también. Uh-huh. Entonces, pues la niña, sí, hablando que Jesucristo vencedor vence a no sé quién. Ella hablaba como con otra persona, ya muerta. Esa persona, pues luego el maestro me platicó que esa persona era su tío muerto, que es como que se endiabló, el tío se metió en ella. No sé cómo explicar.
Sí.
Uh-huh. Entonces la metió el maestro, pues le dije que eso era de urgencia, que pues que estaba ahí hablando pues tonterías, ¿no? Para mí pues eran tonterías, ¿no? Y porque pues yo dije, pues ¿qué está hablando? Pues no le entiendo, ¿no? Ella decía que perdónalo, que Jesucristo, ayúdame, protégemelo, y bueno, hablaba con otra persona, ¿sí? Con una persona. Entonces el maestro dijo que estaba, que su tío muerto, que ya era muerto, como que se metió en el alma de ella, el espíritu, no sé, el espíritu en ella, y decía unas cosas, se tiraba al piso, ella llena de agua, de sudor, del pelo, o sea, y nadie, pues era, fue algo que yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo viví. Sí. Entonces, la niña se arrastraba, la chamaca y todo, entonces dije, ay, Dios mío, pues qué haremos, y pues rezábamos y orábamos, pedíamos por ella y nada, no se calmaba, hasta los clientes que estaban ahí, nos puso el maestro a rezar a todos, para que le sacaran el demonio a la muchacha. Entonces, Gina, pero lo más curioso y lo más terrorífico para mí, que cuando estaba en adentro donde está el altar, pues el maestro me dice que me pasara tantito, que le pasara agua bendita y no sé qué. Bueno, ya le pasé las cosas, el material, pues la tenían ahí sentada junto a un Cristo, el maestro pues quitándole todo, tratando de quitarle todo eso. La calmó, el maestro un rato la volvió a sacar a la sala de espera, estuvo ahí la niña, ay, y que se me deja ir a mí, que me abraza Gina, y yo, Dios mío, y dije, no puede ser, sentí unas energías que todo mi cuerpo se puso helado, parecía yo que me había metido un congelador, y yo, no puede ser, las manos, los dedos helados. Y dije, pero la niña me dijo que yo era un alma buena y que ella quería esa alma. Y yo, ay, no, dije, no. Pero no, yo no me puso a mí, no se metió en mi espíritu ni nada, ¿verdad? No pasó nada de eso.
Sí.
Pero ¿qué cree, Gina? Que yo me traje ese abrazo y la calmé y se superó. ¿Y qué cree? Que me lo traigo a mi casa y mi hija, literal. Y ella es... un poco escéptica, o sea, no es tan así como yo. Claro que sí cree también en las cosas malas y buenas, claro, y en las energías malas y buenas. Y me dice, mamá, ¿tú te trajiste algo del centro espiritual? Le digo, ¿por qué? Dijo, porque una niña, y ella no sabía nada, Gina, yo no le había comentado nada, Sí. Y me dijo, una niña, así y así de pelo largo, negro, bonita, me dijo, muy bonita la niña, no me dejaba en paz, me tocaba, que le tocaban por sus brazos, sus piernas, ella ya acostada, pues tratando de dormir, porque mi hija duerme tarde, ella llega de trabajar como a las 11, entonces viene durmiendo a las 12 de la noche, más o menos prácticamente. Pues ella llegó de trabajar y tratando ella de dormir, me dijo, mamá, te trajiste a alguien, no me deja dormir esa niña, pero que le hacía nomás como maldades, como...
¿Pero no le espantaba?
No, porque se le quedaba viendo Nacho con ojos de, pues, malos, así como de demonio. Sí. Así dice, mamá, tiene los ojos negros esa niña, pero así grandes, sí. Y era justamente, Nacho, como era la niña, me la plantó mi hija, uh-huh. Exactamente como era, alta, de pelo bonita, ella de pelo largo, así larguito, y pues de cuerpo súper bien la niña, la chamaca de 16 años. Entonces cuando mi hija me dijo eso, ay, pues yo empecé a rezar y me levanté yo ya estaba descansando, pues me levanto de la recámara y empiezo, me voy al cuarto de ella y empiezo yo a rezar, a decirle a la niña y a nombrarla, Xochitl, por favor, mija, si te viniste conmigo, vete, por favor, aquí, mira, no hay espacio para ti, te lo pido, por favor, mi hija, no la dejas descansar. Déjala descansar, por favor, o quien sea, déjenla descansar. Y me puse a rezar todo lo poco que yo sé rezar, Padre Nuestro, Ave María, lo que me enseñaron ahí, una oración muy poderosa de Marcos de León de Colombia. El santo es, no sé si lo conozcan ustedes, yo apenas y lo llegué a conocer ahora ahí en el centro espiritual. Entonces, pues le pedí a él, tú que, es una oración que dice que tú que domas dragones y leones, quiero que domes esta niña y la dejes allá donde ella está en su casa, tranquila, también tranquila, pero también que se vaya de aquí, pues que no la queremos aquí porque nos da angustia, miedo, de todo. Sí. Pues empecé yo a rezar, Nacho, Gina.
Sí.
Con toda la fe del mundo, y sí, duró como 3 días así asustando como a mi hija, como dándole así, pues que la tocaba y que le pegaba en la cabeza, me dijo mi hija, y pues en el momento que le pegaba, pues ella despertaba y la veía estampada, que así como en la pared o así como una sombra, como si fuera una sombra, pero le vio la cara, le vio, ella me la escribió totalmente, sí, como es la niña. Y mi hija no sabía nada, yo de hecho ni le platicaba las cosas que ahí pasan por lo mismo, porque yo la conozco.
Sí, y yo digo, no, pues no, nada.
Exactamente, ajá. Entonces ella fue la que me dijo, mamá, de favor, te pido, ya salte de ese trabajo, dice, porque de verdad no vamos a estar bien. Pues créame que le di las gracias, le daba las gracias a los maestros y me decían que no, y que no, y que me esperara hasta que encontrara secretaria, y que me esperara, y que me esperara.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
During Lowe's Pro Savings Days, the job works in your favor. MyLowe's Pro Rewards members buy more and save more on materials they rely on every day. Get up to 25% off select molding when you spend $1,000 or more. And up to 25% off Pergo Evercraft Laminate Flooring. Put Pro Savings Days to work for you. Members get more at Lowe's. Valid through 327. Selection varies by location. While supplies last. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit the Pro Desk or Lowe's.com/terms for more details. Subject to change.
Varias semanas y nada, dije, ay no, yo ya estaba pues ya cansada con todo lo que pasaba.
Sí, dijiste,
es,
no, ya
está. Sí, y ese es mi relato, Gina, Nacho, de verdad, había querido contarles desde mucho antes, pero siempre los escucho, siempre.
Oye, ¿y qué pasó, Saluki? Sí. Dejaste ese trabajo y las cosas comenzaron a fluir.
Pues sí, un poco, Gina, porque ahorita, pues digo, no estoy en la mejor postura económica, pero bueno, por lo menos sé que estoy más tranquila. Eso sí, ya me sentí más en paz, como que más en paz. Y pues, pero recuerdo, haz de cuenta que a veces sueño de todo lo que ha pasado o que pasó ahí, y pues de repente sí digo, ay, pero ¿por qué sueño? Ya no estoy ahí. Claro. Obviamente son altares muy bonitos, o sea, no tienen ahí a nada, los maestros no tienen santas muertes ni nada de eso, nada. Ellos se dedican a sanar. A sanar, y obviamente saben hacer sus curaciones también, y saben hacer, yo pienso que también lo malo, ¿verdad? Obviamente.
Sí.
Pero inclusive, pues ellos cuando hacían cosas así, obviamente, pues ellos se encierran en sus oficinas. O sea, yo no vi nada nunca, ni nada de nada. Únicamente yo llevaba la contaduría de ahí, lo que son las bitácoras, todo eso. Y pues obviamente recibía a los clientes y todo, pero pues los clientes a mí luego me daban sus malas energías, digo, ay, no, Dios mío, no. Entonces, de esas veces que sueñas a la persona que va y te dice, un día fue un trailero que iba de lejos de Texas, me parece, y no, todas las cosas que me contó, dije, ay, no puede ser, pero ellos dicen que son muy buenos maestros.
Ay, pero qué bueno que ya
quedó muy buenos.
Que estás libre de esto y que mejor caminar por otro sendero. Ay, sí. Ya sabes que la economía va y viene, pero la tranquilidad es lo que siempre debe permanecer en tu familia.
Eso sí. Y bueno, hay más, pero ya les vamos a dar la oportunidad a las demás personas. Saludos a todos los radioescucha de este lindo programa. Y híjole, la verdad, yo sí, no me pierdo, aunque sea por podcast, a veces no los escucho por... Antes, cuando pues estaba trabajando, ¿verdad?, que llegaba ya tarde, pues lo escuchaba luego en la noche, a las 12 de la noche o a la 1, a veces, ya, bueno. Porque yo sí soy nochera para dormir, soy muy nochera.
Uh-huh. Sí. Vaya.
Y pues...
Qué bueno, pues Saluki, que pudimos platicar contigo. Ya sabes que aquí es un espacio abierto para cuando decidas volver a participar. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Y agradecemos tu
igualmente participación. Igualmente. Muchas gracias, Gina y Nacho. Saludos. Buenas noches a todos.
Hasta
buenas
luego, noches. Mi querida amiga.
Hasta luego. Buen día.
Saludos. Bueno, mi comentario antes de seguir, ¿verdad? Mi comentario es... Ese tipo de trabajos no es para cualquier persona. O sea, regularmente la gente que se convierte en asistente de algún brujo, sanador, parapsicólogo, es gente que también es aficionada al tema, que también conoce un poquito, por lo menos tiene la idea para estar ahí. No es así como que cualquier persona que anda buscando empleo, oye, pues aquí necesito una secretaria. Ah, pues yo mera. No digo que no se pueda. Yo digo que no se está preparado. Entonces, realmente, sí hay gente con muy mala energía. Sí hay gente que está muy, muy dañada. Personas que, pues, tienen tratos. Y ella lo dijo muy bien, bien que se dio cuenta perfecto. No recuerdo si mencionó cuánto tiempo estuvo en ese trabajo, pero alcanzó a darse cuenta de que ese tipo de maestros o brujos son muy desconfiados y no se confían entre sí. Yo recuerdo cierta ocasión en que estando, pues sí, en un programa con el brujo mayor, llegó otra persona y le obsequió un pastel porque era su cumpleaños. Y todos los que no sabíamos de qué se trataba ese asunto, pues vimos como un gesto agradable, un buen gesto de una persona que, pues, que quería quedar bien con el brujo mayor, ¿no? El profesor Antonio Vázquez, en aquel momento, y ahora en paz descanse, ¿verdad? Y le obsequió el pastel y él con una sonrisa en la boca y de manera muy, muy para nosotros sorpresiva. ¡Ah, lo agradeció! ¡Ah, muchas gracias! ¿Sí? Perdón. Y con el cuchillito, con el cuchillo con que iba a partir el pastel, lo empezó así como a batir. ¡Ah, muchas gracias! Ahorita nos lo comemos. Y todos viendo lo que hacía, ¿no? De batir el pastel. No sabíamos a qué, de qué estaba pasando. Y es que son muy desconfiados. Lo dijo muy bien nuestra amiga. Son muy desconfiados. Entre ellos mismos, gente que se dedica al esoterismo, también no saben qué pues cosas ocultas puedan traer consigo. Y pues nada más, ese es mi comentario. Ese tipo de trabajos no es para cualquiera, ¿eh? No es así como, ahora estoy en un consultorio de un odontólogo y ahora voy con un médico general. No. Estas cosas espirituales, sí, tienen otra carga.
Claro. Hoy, del tema que estamos proponiendo de la conexión psíquica, en algunos casos de gemelos idénticos, uno puede sentir dolor físico cuando el otro se lastima. Incluso si están a kilómetros de distancia, que no se enteraron de lo que sucedió, el otro lo siente. Este fenómeno ha sido reportado durante muchísimo tiempo y hay personas que lo consideran como una forma de conexión telepática natural. Cuando son gemelos, cuando son hermanos que tienen esta afinidad, o incluso hasta esposos, llega a suceder. Vamos a seguir platicando el tema y también tenemos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Gilberto Azael González Montes.
Bienvenido, Gilberto, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Desde dónde nos escuchas?
Es en el Estado de México, el pueblo se llama Santa Ana Tlachahualpa.
Excelente, brother, pues hasta allá les mandamos un saludo y me imagino, mi querido Gilberto, que nos quieres compartir algo.
Sí, de hecho sí, bueno, tengo bastantes historias, sí. Una de ellas ahorita, bueno, escuchando ayer uno de sus podcasts, vino a la mente uno que fue bastante bueno, consideramos que fue uno de los más fuertes que pasó aquí en la casa de mi abuela.
Sí.
Y que todo se deriva, pero bueno, todo esto viene a raíz de una muñeca.
Sí, a ver, ¿de qué se trata?
En una ocasión, mi abuela tiene 5 hermanos, de los cuales, pues en ese momento, uno de ellos estaba pasando por una situación difícil con su pareja, con mi tía, de los cuales pues voy a omitir a lo mejor los nombres por X cosa, ¿no? Por X o Y.
Sí, claro, adelante.
Cabe recalcar que estaba pasando una situación difícil y mi tío le pide asilo a lo que es a la casa de mi abuela.
Ajá.
Entonces mi abuela, pues siendo su, pues sí, ¿no? Su hermana, ella accede y estaba, le prestó por ahí un cuartito, ¿no? Para no hacer la historia tan larga,
¿Sí?
¿Me escuchas? Sí.
Sí, claro, perfectamente.
Ok, perfecto. Pues se entera mi tía y tuvieron ahí problemas al venir a reclamarle a mi abuelita. Cabe mencionar y destacar que pues mi tía tenía unos antecedentes por ahí que pues decían que practicaba cosas pues ocultas, ¿no? Paranormales se podría llamar.
Sí.
Esto nadie nos constaba, pero eran como que entre chismes o entre, pues sí, ¿no? Entre especulaciones que uno a veces tenía. Entonces mi abuela tuvo una infancia difícil, tuvo una infancia precaria, de la cual, pues, como vivían del campo, mi abuelo trabajaba de lo que es vender pulque, iba a la ciudad a vender nopales y todo ello. Entonces, pues, nunca ellos tuvieron una, como tal, un juguete. Uh-huh. En este caso, mi abuela, cuando tuvo la posibilidad de salir de aquí del pueblo a buscar trabajo en la capital, ella pues tenía la ilusión, o cuando veía una muñeca ya se la compraba.
Sí.
Entonces, fue difícil su infancia, sí. Le comento que ella crece y tenía pues una colección de muñecas. Y yo recuerdo, en ese entonces tenía como unos 5 años, me parece.
Sí.
Compró una muñeca, yo digo que era bastante adelantada a su tiempo, porque era una muñeca que tenía sosteniendo un libro literal de plástico.
Ok, oye, Gilberto, muñeca... dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, espérame tantito.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero... Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente buena nos da felicidad. La gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que impactan.
Así es, estamos hablando con nuestro amigo Gilberto del Estado de México y nos estaba comentando antes de ir a la pausa que había una muñeca ahí adelantada para su tiempo que aparentemente tenía un librito como de plástico, algo así, ¿verdad, mi querido Gil?
Sí, es correcto, le comento que, para esa época, yo digo que estaba adelantada a su época, ya que muñeca aparte de que, podías hablar y ella te repetía lo que tú decías, incluso en inglés. Era algo que... era algo novedoso a lo mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, me doy cuenta que cuando mi tía se entera que mi abuela le había dado asilo a ese tío, pues se dijeron cosas, ¿no? Hubo ahí un problema bastante fuerte, de los cuales... De ese matrimonio, de lo que es de mis dos tíos, salieron dos niños, uno de ellos muy inteligentes, la verdad. Uno de ellos, el chico,
sí.
Cuando tenía o cuando algún electrodoméstico se descomponía, él lo arreglaba, le hallaba el...
¿A poco?
Lo que es la falla y lo arreglaba, entonces...
¡Órale, qué bien!
Para no hacerle, la historia tan larga, esta mujer, ¿no? Mi tío, por X o Y razón, se va a trabajar, él trabajaba de seguridad.
Sí.
Trabajaba de seguridad en lo que es en la capital.
Okay.
Y se va, le agradece a mi abuelo por el apoyo, todo ello. Él se va y que cree que como a la semana, a los 15 días, relata a mi abuela que vino precisamente el niño... y la niña a disculparse por su mamá y que por la actitud que había tomado, etcétera, etcétera.
¿Cómo crees? ¿Los niños se disculparon?
Sí. Sabían la situación. Y vinieron ellos aquí a su pobre casa.
No, gracias. Oye, ves que es una actitud muy madura, ¿no? De unos niños.
De hecho sí. Vinieron y pues... No sé si tuvo algo que ver con lo que le voy a platicar, que es cuando empieza a tornarse diferente lo que es la historia.
A ver.
Mi abuelo, ¿verdad? Su muñeca ya no funcionaba, no sé por qué motivo, y se acordó en ese momento. Vamos a suponer, o vamos a ponerle por nombre, César a mi primo, ¿no? No lo es, pero por por este.
Ok, para está omitir bien. Nombre. Sí, reservarnos su identidad.
Ajá. Entonces dice, oye, hijo, mira, ¿qué crees que se me descompuso mi muñeca? Tengo entendido que tu papá, me ha contado que arreglas cosas. Quería ver si, ¿cómo ves? Te llevo mi muñeca.
¿Gilberto? Es que como dígame. Que se está perdiendo la voz, amigo. Le dijo tu abuelita, te llevas mi muñeca. Y luego...
Ajá. Bueno, él accede, se la lleva. Ajá. Y le preguntó el tiempo, ¿no? El tiempo que en cuánto tiempo la podía devolver.
Ajá.
Él le afirmó que era semana, 15 días. Y pues como tal el lapso de tiempo... pues se alargó, ¿no? No llegaba, pasó una semana, dos semanas, tres semanas, casi el mes.
Sí.
Todo esto se tornó casi por Día de Muertos. Eso es lo un poco de lo, bueno, de lo curioso, ¿no? De este caso. Porque precisamente al llegar el Día de Muertos, hubo un domingo familiar del cual todavía mi bisabuela, en paz descanse, todavía vivía. El papá de mi abuelita, que se iba a la capital, ya estaba algo grande, vivía solo, pero todos mis tíos de la capital, los de aquí del pueblo, pues hacíamos de repente una comida, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos reunidos y jugando precisamente a la pelota entre los primos. Por X o Y razón, vivían a un lado, lo que es la casa de mi abuelo y la casa de este tío que vive con mi tía. Jugando entre niños, uno de ellos patea la pelota muy fuerte y veo que se mete precisamente a la casa y estaba su puerta abierta de ellos, bueno, estaba su puerta, perdón, abierta.
Sí.
Y se mete la pelota como si hubiera buscado camino. Entonces, pues bueno, ¿no? Nadie quería entrar precisamente porque todos sabíamos, a pesar de que éramos niños, toda la historia que habían pues que nos decían, ¿no? Que era que practicaba cosas que decían que era bruja, ¿no? Entonces literal fue una escena como aquel programa de Chespirito, ¿no? Cuando entra a la casa de esta del 71,
de la bruja del 71, así. Sí.
Entonces me armo de valor porque pues era mi pelota y le digo, sí, pues acompáñame. Vimos dos, de hecho, nada más. Cuando entramos, no me va a creer, en ese tiempo yo creo que éramos, bueno, un niño de esa edad es inocente.
Claro.
Cuando entramos,
¿qué edad, señor, tenías más o menos?
Vemos en el entre 5 años y 6.
Ok.
Entonces, cuando vamos a buscar la pelota en su sala, veo a la muñeca que está en medio de la sala. Le digo a mi prima, que fue la que pateó la pelota. Le digo, mira, ahí está la muñeca de mi abuelita. Ella también, no, sí es. Vamos acercándonos y cuando ya estamos adentro, lo que nos acordamos nosotros es que estamos adentro de un círculo. Un círculo, no sé si era sal, cal, pero era una sustancia blanca, ¿no? Sal o cal, queremos pensar.
Ajá. Oh, perdón, ¿la muñeca estaba en el círculo?
Dentro del círculo.
Ajá. Wow.
Entonces, está dentro del círculo y pues uno es inocente, ¿no? Justo cuando la voy...
Perdón, amigo, ahí se cortó la llamada. ¿Justo cuando qué?
Justo cuando voy a agarrar la muñeca.
Ajá.
Siento una mano por detrás y era mi tía. Esta tía que... Entonces ella enojada nos dijo una que otra grosería, ¿no? Nos salimos corriendo, la pelota se nos olvidó por completo.
Ajá.
Se nos olvidó, salimos corriendo. Al escuchar los gritos de nosotros salieron mis demás tíos y pues se armó ahí un problema grande, ¿no? A tal grado, pues la comida al final de cuentas se acabó temprano, cada quien se fue a su casa y le comentó que esto era pues del día de... Ya casi era Día de Muertos.
Ajá.
Entonces, mi papá, que en ese tiempo vivía también aquí.
Sí.
Aquí en la casa de mi abuela. él le gustaba mucho leer. En ese entonces estaba leyendo un relato bíblico donde Jesús expulsaba demonios.
Sí.
Entonces él en la lectura hacía las tres voces, la de Jesús, la de los demonios y lo que iba pues relatando, ¿no? Lo que iba leyendo.
Sí.
Ya era Día de Muertos. Y suena, bueno, aquí en un cuarto estaba un teléfono. Uh-huh. Del cual suena el teléfono. Era una de mis tías que pues ella acostumbra a hacer tamales por acá o no. Bueno, aquí a lo mejor en México muchos hacen tamales en esos días. Esta tía los hace cada 2 de noviembre. Y pues era precisamente para eso. Que quién estaba en la casa, nada más estoy yo y pues mi papá. Pero pues mi papá está hasta el fondo y está durmiendo. Mi abuelo, en paz descanse también, era una persona que pues se dormía y moría literal, ¿no? Entonces no había modo de que se despertara ni el sonido del teléfono. Uh-huh. Claro, precisamente para que fuera por tamales y los compartiera aquí en la casa con mis abuelos y por alguna otra visita que viniera. Mi papá accede, termina de leer. En el trayecto que él cuenta, que cuando le iba para allá para los tamales, él se encuentra con un amigo, que tenía mucho de no ver. Se ponen a platicar y mi tía, desesperada de que no llegaba, empieza a marcar por teléfono. Al no tener respuesta por parte de mi papá, se empieza a preocupar, ¿no? Le dice una de mis primas, vuélvele a marcar a tu tío. Justo esta prima, cuando le está marcando, entra la llamada y dice que alguien descuelga el teléfono. Dice, ya me contestó. Justo cuando dice eso, mi papá va entrando por el zaguán de lámina que ya tenía, que mi tía tenía. Entonces, uh-huh, dice, ¿con quién estás hablando? Con mi tío. Y dice, si tu tío acaba de llegar, está llegando, ya está tocando aquí la puerta. Lo raro de todo esto fue que ella escuchaba bullicio como si estuviera la televisión. En ese tiempo estaba de moda la película de La Bruja de Blair, en ese entonces.
Uh-huh.
Se escuchaba al fondo la película. Escuchaba aparte una respiración, pero nadie le contestaba, ¿no?
Sí.
Esto preocupó mucho a mi tía, mis abuelos estaban aquí, bueno, mi abuelo estaba durmiendo y estaba solo.
Uh-huh.
Antes de decirle cualquier cosa de los tamales, lo primero que le dice fue Gil, vete a la casa de mis papás, dice, porque alguien se metió. Dice, ¿quién está en la casa? No, pues mi papá, pero está en el cuarto del fondo. Dice, se han de haber metido, regrésate. Mi papá pega la carrera de su vida. Uh-huh. Ya ves, ahí con mi tía se brinca la barda, pero dice que cuando él se brinca la barda todo estaba oscuro.
Wow. Oh, Gilberto, aguántame tantito una vez más, amigo, necesito ir al corte, no te vayas, espérame tantito.
El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Vaya, qué experiencias. Vamos a continuar con nuestro amigo que aquí está listísimo contando su relato.
Así es. Así que, mi querido Gilberto, que el cuarto, entraron al cuarto oscuro, ¿no?
Es correcto, la casa literal estaba oscura. Se percata, estaba oscura, sin embargo le digo que había una televisión. Era de esas televisiones que, para no decir marca, bueno, en ese entonces, tenías que dejar calentar la tele precisamente para que
sí,
agarrara.
Se calentara el cinescopio.
Entonces, es correcto. Entonces, cuenta mi papá que toda la casa literal estaba oscura. Ya era 2 de noviembre. Él había tenido una lectura anteriormente de lo que pues Jesús estaba expulsando demonios, etcétera, etcétera, hacia las tres voces.
Sí.
Él como con miedo, ¿no? Entra con miedo, pues esperando a ver quién era, quién estaba adentro, pero la televisión estaba prendida. La televisión se dejaba, ¿no? Se dejaba precisamente calentar para que agarre la señal y sin problema estaba funcionando. Él se percata que la puerta estaba un poco abierta y pues con todo y miedo, ¿no? Iba con cuidado, iba despacio y a lo mejor no me van a creer, ¿no? Cuenta mi papá que cuando abre literalmente la puerta y voltea, lo primero que ve fue la muñeca a un lado de donde estaba lo que es el teléfono. Eso preocupó en gran parte a toda la familia, porque pues no era la primera vez que pasaba algo así. Les movían las cosas, en los roperos se escuchaba como si hubieran gatos adentro. Mi abuela, y que creo que hasta la fecha en la casa de mi abuelita siguen pasando cosas que a veces uno no tiene pues explicación, a lo mejor lógica, ¿no? Los focos no duran, se funden, cosas de ese tipo. Entonces, sí. Dos bastantes historias han pasado aquí en la casa, es una de las más fuertes. Sí. Que pasó aquí y que cree que ellos se reunían, se reúnen todavía con un grupo religioso. Ajá. De los cuales pues le aconsejaron, ¿no? Se acercaron a ellos y les aconsejaron que pues quemaran la muñeca. Un dato muy interesante es de que yo incluso, pues sí, ¿no? Siendo testigo de la quema de la muñeca, que fue lo que le aconsejaron sus hermanos, pastores, de los que se reúnen, fue precisamente eso, que la quemaran de inmediato y pues sí, ¿no? Deshacerse de aquel, pues sí, de aquella cosa, ¿no? Que, que pues estaba aquí.
Sí.
Entonces, ¿qué cree? Le echaron gasolina, alcohol, productos inflamables y nada era efectivo. Nada, absolutamente crees? Nada. No le hacía nada absolutamente. Entonces, pues, si entramos como que en miedo, ¿no? Creo que es normal en una situación de esas. Desesperante, porque también a veces la tensión aquí en la casa, pues, se sentía, ¿no? Se sentía. Ahorita, pues mi abuelita, por ser mayor de edad, yo estoy con ella. Vienen, pues sí, mis tíos, pero pues yo estoy aquí con ella. Recordando todo lo que ha pasado de repente en esa casa, me vino ahí precisamente que volví a encontrar esta buena estación de la mano peluda. Uh-huh. Dejé mi mensaje y pues, muchas gracias por responder. Tengo una y bastantes, de verdad, que incluso han pasado aquí en el pueblo.
Okay.
Y gracias por nada. Y le digo que al final de cuentas, bueno, para no hacer la historia tan larga, la muñeca se quemó orando y pues sí, ¿no? Orando y echándole pues lo que es producto inflamable, pero sí costó bastante. Yo siento que ese tipo de cosas como que no salieron de todo. Porque que siguen pasando de repente una que otra cosilla.
Ok, a ver, Gilberto, entonces déjame hacer una especie de resumen para que me corrija si es que entendí algo mal. Esta muñeca tiene su historia desde que tu abuelita la obtuvo, porque era una muñeca diferente. Por lo tanto, ella, como en su infancia tuvo carencias, esta muñeca era como que la estrella, la mejor, la consentida, ajá, y se le descompuso. Cuando llegó uno de tus primos, hijo de pues esta mujer, esta señora que se dedicaba al ocultismo, la mejor intención de tu abuelita era que se la reparara uno de tus primos porque era muy inteligente. Entonces se la llevó. Ahí se perdió el contacto con el primo porque él ofreció devolverla a la semana o a los 15 días, cosa que nunca sucedió. Y ustedes, tú en lo particular, un día jugando de manera pues accidental, encontraste la muñeca y la viste que estaba dentro de un círculo de sal o de cal, vete a saber de qué era, pero como que estaba siendo ritualizada, ¿verdad?
Es correcto. Bueno, en ese momento uno no sabe lo que es.
No, pues eras niño.
Hoy día de repente platicamos y por las cosas que hemos leído, puede que, bueno, a veces usan o ocupan sal. Y creemos, somos, bueno, a lo mejor convencidos de que pues posiblemente era sal, ¿no? Pero lo raro era de que estaba dentro del círculo.
Sí, no tenía que estar haciendo ahí nada.
Dentro de... Entonces, pues sí, es algo que... una de tantas historias que nos han pasado aquí en, aquí en la casa y en el pueblo en general. Todavía aquí, todavía hay uno que otro relato, pues, de brujas. Todavía se ven en los cerros, ¿no? Las bolas de fuego.
Sí.
Yo igual hoy día me dedico lo que es en seguridad. Un saludo allá es a una fábrica.
Compañeros.
Tal vez no pueda allá los compañeros de Tepojaco.
Eso es.
Jefe Jaguar ahí en la... Al Jefe Jaguar, al Marco, a todos los del turno, Brenda. Bien. A todos los del turno, el turno nocturno, ahí estamos.
Un saludo para todos ellos y que la mano peluda los acaricie esta noche. No, no es cierto, mi amigo, no es cierto. Oye, antes de que se me pase, bro, el asunto este de la muñeca, tu abuelita, cuando esa época que no le devolvían su muñeca, ¿no sabes si tuvo alguna repercusión a nivel energético, espiritual? ¿Si se empezó a sentir mal? ¿Si perdió peso? ¿Si algo sucedió?
Mi abuelita, lamentablemente, por cuestiones que ha vivido y que ha pasado, ella es, ¿cómo le explico? Es depresiva, vive constante depresión. Yo siento que, bueno, he leído que a veces cuando uno está como que más vulnerable es precisamente cuando uno está de ese tipo, bueno, en ese estado de ánimo, tal vez.
Sí.
Cabe mencionar que, bueno, mi tía hoy día, pues, igual, pues está enferma, ¿no? De hecho, sufre esquizofrenia. Todo tiene... esta pareja, le digo que... vienen siendo mis primos. Este primo ya no sé absolutamente nada de él porque se salió de su casa por el maltrato que le daba a mi tía. Entonces, bueno, no me voy a meter en, a lo mejor, en más detalles, pero siento que todo tuvo que ver, o no sé. Esta tía siempre fue muy problemática, de hecho. Con algunos de mis tíos nos se llevaba. A mi tío iba por él, de hecho, cuando se reunía o se trataba de reunir con nosotros ahí en la casa de mi bisabuelo, en paz descanse, iba por él. Tuvieron muchos problemas. Entonces, pues, mi abuela, al ser su, pues sí, ¿no?, su hermana y su, aquí algo más cercano, le pide de favor que si le daba chance de quedarse aquí en su casa, ¿no?, unos días. Y pues ese y otras cosillas, le digo que pasaron precisamente. Hoy día le digo que los focos se funden, cosas así, que a veces son ruidos, se escuchan bastante también.
Pues sí, se oye. Entonces, que está muy cargada esa casa, mi amigo. Oye, pues sí, mi querido Gilberto, sí, te vamos a tomar la palabra, que próximamente te vuelvas a contactar con nosotros o que nos avises cuándo te podemos marcar y que nos sigas contando esas historias, porque se ve que hay varias,
Sí, de hecho sí, hay otra que igual le pasó a una tía mía, esa se la contaremos con más tiempo.
Bien.
Tuvo que ver con el espíritu de un niño afroamericano con ojo rojo.
Órale. Perfecto, amigo, pues dejamos esa pendiente, no se te vaya a olvidar, y pues tú nos avisas cuando puedes.
Mire, yo descanso, bueno, le digo que estamos en el turno nocturno.
Sí.
Yo descanso lo que es miércoles y jueves. Miércoles y jueves descanso, pero cualquier cosa, por cualquier...
Órale.
Digo que tenemos bastantes historias, de las cuales yo soy fan, muy fan de su programa.
Gracias.
Papá, también un saludo, si me está escuchando, Gilberto González Ávila. Le mando un saludo a mi abuela, María Remedios Ávila Vera.
Un abrazo México, para ella, sí, claro que sí.
Desde aquí del Estado de México hasta donde se encuentren. Y pues son cosas que nos han pasado aquí en la casa.
Muy bien, Gilberto, pues estamos muy agradecidos también contigo. Que tengas bonita noche.
Gracias, igualmente a todos los peludomanecos. Saludos a Gina.
Saludos.
Hasta luego, mi querido Gilberto. Muy buena historia. ¿Y qué opinan ustedes? Dice aquí Vaca Wizard. ¿No se supone que el círculo de sal es para neutralizar las energías? Saludos. Sí, mi amigo, sí, se supone. Es que la sal la puedes utilizar para bien y la puedes utilizar para mal. Acuérdate que aquí lo importante es la intención. Cuando ya se intencionaliza, por decirlo así, algún altar, algún trabajo, algún ritual en específico, es cuando se le da la carga positiva o negativa. Es como te podría yo decir, es que no se supone que el alcohol es para curar, sí, pero también se utiliza el alcohol para hacer círculos de fuego, por ejemplo, para hacer algunos rituales. Entonces depende cómo lo quieras utilizar. Vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hablando del tema de esa conexión psíquica, muchas personas cuentan que pensaron intensamente en alguien que no veían desde hace mucho tiempo y minutos después esa persona les envió un mensaje o les marcó, y este fenómeno es conocido popularmente como sincronía mental. Piensas en alguien y ¡trum!, te marca. En parejas con vínculos muy muy fuertes se han documentado cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, que ambos sienten ansiedad o tristeza o miedo al mismo tiempo, incluso estando en ciudades diferentes. Tienen este lazo, esta conexión que no se puede explicar, pero que sí se siente. Durante el siglo XX se realizaron experimentos para probar la telepatía usando cartas con símbolos. Una persona observaba las cartas mientras otra intentaba adivinarlas en otra habitación. Algunos resultados mostraron aciertos muy por encima de lo que sería simplemente el azar. Este experimento se conoció como las cartas Zener. ¿Y tú has tenido alguna conexión así de fuerte? Común escuchar, por ejemplo, de las mamás con los hijos. Aunque estén alejados y les llega a pasar algo, la mamá siente como un nudo en la garganta, como un vacío en el estómago, y es que algo está sucediendo con su hijo.
Hola Gina, Nacho, saludos otra vez de aquí de Aguascalientes, aquí bien firmes.
Saludos, amigo.
Bueno, pues para contarles un pequeño relatillo que me pasó también. Esto ya tiene poco, tiene más o menos como unos 2-3 años. Ahí en la casa, que es su casa, vivo en una esquina. Entonces, mi esposa y yo nos quedamos en el cuarto que va a dar a la afuera, al frente, pues. Tengo un hijo de 8 años que él se queda en su recámara, que le va a dar al patio. Entonces, siempre, seguido escuchábamos unos tacones, como que iba una señora y hicieron unos tacones. Entonces, venía por la calle, ahora sí que, de un costado, pues. Y ahí iba y daba vuelta y seguía escuchando. Y ya lo escuchamos mi esposa y yo. Entonces una vez se iban escuchando los tacones y me armé de valor. Y como nos dormimos, la cama donde nos dormimos está pegada a la ventana que te digo que nos quedamos a dormir. por la parte de enfrente. Entonces me armé de valor y abrí la ventana, y al abrir la ventana no, se siguieron escuchando los tacones, pero no vi nada. Y ya pasó el tiempo, y no sé, un medio año después, estaba dormido y siempre me levantaba a las 3 de la mañana. Siempre me levantaba a las 3 de la mañana, tengo mi reloj, me duermo con el reloj y siempre me levanto y veo la hora. Siempre lo primero que hago, y eran las 6 de la mañana. Pasó un tiempo así. Entonces una noche estábamos acostados y empecé a escuchar una carreta. Se escuchaba una rueda, pero así toda oxidada, así rechinaba. Entonces se empezó a escuchar una cadena como que la arrastraban, pero así bien quedito. Ah, para esto, empezaron a ladrar los perros. Los perros de los vecinos empezaron a ladrar, pero de esas veces que ladran, pero están como cuando los cuchillean, así muy bravos, así como con rabia. Así se escuchaban los ladridos de los perros. De repente se callaron y fue cuando se empezó a escuchar eso que les digo, la carreta y la cadena. Entonces digo que vivimos en la esquina, pues clarito escuchamos la carreta que rechinaba y la cadena así que la iban arrastrando. Y se escuchó algo, pero pareciera que estaba así afuera de la ventana de nosotros, porque nos dormimos con la ventana abierta por el calor. Afuera de la ventana sí se escuchó clarito, clarito, que le hacían así. Y se escuchaba la carreta y así. No, para esto le pegué con el codo a mi esposa. Y la volteé a ver y mi esposa estaba con los ojos abiertos, así sorprendida, así como yo. Y ya le dije, ¿sí escuchaste? Y dijo, sí. Y ya, dije, no, mejor deja, cierro la ventana, no me animé a asomarme. Cerré la ventana y ya no me asomé. Desde ahí para acá, hasta ahorita, te digo, fue hace más o menos unos 3 años. Hasta ahorita ya no he vuelto a escuchar ni la de los tacones, ni la carreta, nada. Y ya, sabrá Dios qué habrá sido. Pero de este mundo no fue. Bueno, okay. Es un pequeñillo relato que les iba a contar.
Gracias, amigo.
Y casi siempre que les hablo, se escucha una, como si fuera una ambulancia. Uh-huh. Pero no es una ambulancia. Lo que pasa es que estoy trabajando y hay grúas pasajeras. Okay. Entonces estoy trabajando las grúas y se escucha eso. Pero no es que esté en accidente ni nada.
Ah, bien.
Saludos, bien. Buenas noches.
Al contrario, mi amigo, buenas noches a ti. Muchas gracias por tu comentario.
Gracias por estar aquí. Oye, la teoría del vínculo emocional, hablando de conexiones psíquicas, se sugiere que la telepatía podría ocurrir más fácilmente entre personas que comparten un fuerte lazo emocional. Padres a hijos, hermanos, parejas. Es un relato bastante más común de lo que creemos y queremos esta noche que tú lo compartas. En casos también de gemelos que crecieron sin conocerse, ellos también desarrollaron gustos, hábitos y decisiones de vida casi idénticos, algo que sigue siendo motivo de debate entre, sobre todo, psicólogos y parapsicólogos. El caso de los gemelos separados al nacer y que siguen teniendo esa conexión psíquica.
Sí, es muy, muy conocido, ¿no? Eso que pasa con los gemelos es algo muy particular, debido a que, pues, siempre hay una conexión, como lo dice Gina, psíquica, y además que tiene que ver con el afecto, con el amor que se tiene como hermanos, porque, pues sí, es un gran vínculo. De hecho, a veces cuando se enferma uno y están cada quien vive en su casa, digamos, uno puede estar en León, otro aquí en la Ciudad de México, se enferma uno y el otro lo siente, oye, ¿qué te has sentido mal? ¿Qué te pasa? Es que estaba pensando en ti. Y no, es que sí, es todo un poco malillo, lo que sea. Hay esa conexión psíquica y muy probablemente es a lo que te refieres, ¿no?
Y no solo en gemelos, en triates también ha ocurrido, ¿eh?
Que sí, sí.
Están conectados desde antes de nacer.
Vaya que sí. Pues vamos a continuar con más historias, mi querida Gina. Adelante.
Aguascalientes, donde ya se encuentra Ramiro con una experiencia. ¿Cómo estás, Ramiro?
Bien, bien, aquí, mira, escuchándolos y viendo cómo les cuentan así relatos que pasan. Yo te quiero platicar algo que me pasó así de frente, como que le pasó en el camión. Una ocasión, pues yo tenía como 15 años, ya tiene hace como 40 años más o menos.
Entonces, en esa ocasión, yo estaba trabajando en Durango. Y de aquí, estaba yendo a Arteaga, había una carretera que salía con el rumbo hacia el norte, pero había una curva. Y en esta parte de esa curva, en la salida del pabellón, hay una zona de tolerancia que le nombran el charquito. Y cuando yo iba en la noche, como a las 2 de la mañana a Durango, estaba trabajando en Durango, y ¿qué crees? Que cuando salí de curva, había una muchacha que estaba pidiendo del don.
Sí.
Cuando me paré, vi y la muchacha estaba toda sangrada. Estaba toda, pues tenía mucha sangre en el cuerpo, ¿verdad? Y yo pues ya arranqué mejor, me fui. Entonces cuando me arranqué, pues yo volteé en el espejo y no, ya no vi nada. Y cuando iba como a unos 200 metros de la distancia donde estaba ella parada que yo arranqué, ¿qué crees que volteé así? Y en el asiento de copiloto iba la muchacha sentada. Iba sentada en el asiento. Yo la vi así toda sangrada y pues me puse nervioso y dije, ay, caray. Y pues me fui, arranqué duro, ¿verdad? Y mira, como a un kilómetro de ese punto, hay un punto donde hay una Virgen de Guadalupe que le nombran la Virgen del Camino. Y es así, ese es un bulto de la Virgen y todo. Y pues yo iba que espantado y empecé así a, pues ahora sí que a rezar, ¿verdad? Cuando ya pasé en ese punto donde está esa Virgen, volteé y ya no estaba la muchacha. Y pues me fui. Llegué hasta un punto que se llama Luis Muy, Zacatecas, y arranqué y pues ya me fui rumbo a Durango. Te digo, era por la noche, eran como las 2, 3 de la mañana cuando yo iba aquí. Pues llegué a Durango, me puse que estábamos haciendo una clínica del Seguro Social del Hospital General de Durango. Llegué, me puse a trabajar, y todo. Esa vez yo iba solo. Había ocasiones que me iba así con compañeras que trabajaban conmigo. Pues ya, pasó la semana y el fin de semana yo me venía para acá, aquí a donde vivía, porque yo vivía desde el pabellón de Hidalgo. Cuando regresé, ese día me vine un viernes en la noche. Y ya venía, y ahí hay un pueblo que se llama Nombre de Dios Durango. Y luego me paré, estaba pidiendo ahí algo para cenar y comer. Y estaban unos camioneros. Cuando estaban ahí, empezaron a platicar. Y yo escuché la plática de uno de ellos, que una persona se le había subido también en su camión. Entonces ya me puse más nervioso, ¿qué crees? Me puse más nervioso pensando en que me había pasado y dije, caray, no es a mí nada más. Pues ya, pasó el tiempo, y con el tiempo, no mucho, ¿verdad? Fueron como unos 4 años, 5, que ahí en esa parte unieron la carretera que va de Aguascalientes, hicieron un libramiento por este pueblo, esta ciudad del pabellón de Arteaga, donde está la zona de tolerancia esa. ¿Y qué crees? Que ahí enfrente de la carretera pasa como a unos 100 metros enfrente donde está la zona de tolerancia esa. Ahí en esa parte, pues sacaron algunas muchachas que, pues, tristemente, yo creo que las asesinaron, las dejaron ahí. Y cuando escarbaron para hacerla, pues salieron. Y a mí se me hizo ya muy, pues pensando en eso, me acordé de lo que me había pasado. Y dije, con razón, pues sí es cierto que las personas cuando mueren y más de esa forma se quedan en un canal donde, pues ahora sí que están pidiendo, pues su aventura, no sé, para irse a donde viven, ¿no? Cualquier cosa, ¿verdad? Te digo, eso es lo que me pasó.
Vaya, y es algo que se te quedó súper grabado, ¿verdad? Porque este tipo de sucesos no se olvidan.
No, fíjate que no, para nada. De hecho, yo, siendo así, pues me acuerdo y paso por esa parte, porque pues hay veces que pasamos para otros pueblos que están así cercanos, Y sí, pero nunca, nunca ya me volvió a pasar, pero sí me acuerdo cuando fue Sofía. Digo, es muy impresionante que, pues ya sabes, ¿verdad? Yo tenía como 15 años, yo cumplí 15 años, cuando me hizo la parada esa muchacha, yo me paré y dije, ahorita la subo, y ahorita, y cuando me paré, que la ve así toda sangrada, dije, no, no me arranqué, y ya cuando iba manejando con él, que volteó así, que la veo sentada en la dormida.
¡Órale!
Sí, es impresionante, y sí son cosas que pasan, y la fíjate que son muy, muy, son comunes cuando pasa esas cosas donde les quitan la vida a las personas de ese modo. Y te digo, tristemente aquí en ese lugar, pues hubo varios cuerpos que sacaron así asesinados, pues esas mujeres que vienen de otros lados, nunca se dan cuenta en donde queda, tanta gente que se queda perdida por ahí, ¿verdad?
Claro.
Y fíjate, eso es lo que me pasó, Ina, y te digo, sí, sí, eso me grabado. Y así como eso, otras cosas que me han pasado, cuando yo trabajaba así, trabajaba afuera, allá por Durango también me sucedió una cosa, pero no fue tanto así que se me subió, sino que una persona, te voy a platicar otra cosa, así me das tiempo. Estábamos trabajando en ese mismo tiempo cuando estábamos haciendo ese hospital. Varios muchachos de ahí de la Ciudad de México trabajábamos juntos y nos fuimos a dar una vuelta por allá rumbo a Mazatlán, de Durango hacia Mazatlán.
Sí.
Y cuando veníamos de regreso, fuimos a un balneario que había cerca por ahí. Hay una que se llama La Joya Durango. Y cuando veníamos todos, una persona también estaba ahí y venía caminando en la carretera. Entonces, cuando veníamos caminando en la carretera, bueno, veníamos manejando, yo venía manejando. Cuando venía en la carretera, la muchacha estaba iba caminando ahí. Y pues ya sabes, los compañeros pues le hablaron y todo. Y dice, párate, vamos a llevar nada. Yo pues me paré, y cuando me paré, ya veníamos, y nada más pasó así como una sombra, ni nos vio, ni nos volteó ni nada, y no, hombre, nos quedamos todos impactados porque pues, la muchacha se desvaneció cuando ya nos paramos, pasó enseguida, por mal la volvimos a ver. Y así de esas cosas bastantes que pasan cuando anda uno en la carretera.
Sí, es un lugar en el que de veras que se pueden tener experiencias que después al recordarlas dices, no, es que no le puedo encontrar una explicación lógica. Lo cierto es que lo vi, estuve ahí y pues nada más me queda aceptar que fue una experiencia sobrenatural.
Ah, sí, Gina. Sí, digo, es fácil. Pero bueno, son experiencias que uno ha pasado, que muchas veces la gente, uno platica, no es cierto. Bueno, ojalá que nunca le pasen esas cosas, ¿verdad? Que pues aquí estamos para contarlas y pues ahí nos ayudamos, ¿eh? Muchas gracias por escucharme. Yo los escucho siempre, todas las noches los escucho y me gusta mucho su programa. Y qué bueno que están así haciendo que a la gente, pues, así que no tanto recordar eso, sino que decir, ah, caray, son cosas que no nada más a mí han pasado, entonces yo creo que yo no estoy loco, más bien estoy en este mundo y pues hay que vivirlo.
Claro, ¿verdad? Que sí.
Así es.
Muchísimas gracias, Ramiro, que tengas excelente noche.
Igual, muchas gracias a ustedes, Gina, Nacho, y luego, habiendo oportunidades, me acordé para entenderles así tantas cosas que me han pasado. Pero ahí estamos.
Ok.
Claro que sí, Ramiro. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Mi querido amigo, siempre con buenas historias.
Sí, queremos que nos sigan contando y platicando este tipo de experiencias y de esta conexión psíquica en varios casos de gemelos que crecieron sin conocerse, que porque diferentes circunstancias no vivieron juntos, pues aún así desarrollaron gustos, hábitos y decisiones de vida casi idénticos, algo que sigue siendo motivo de debate entre psicólogos y parapsicólogos. Hay testimonio donde alguien siente una angustia inexplicable por un familiar y poco después se entera de que esa persona estaba pasando por una situación crítica en ese mismo instante. Muchos creen que todo esto son coincidencias, pero los que estamos aquí reunidos cada noche sabemos que es algo más. cuando esas experiencias se repiten una y otra vez, la pregunta es, ¿realmente estamos más conectados de lo que creemos?
Buenas noches, Gina y Nacho. Yo tengo una experiencia del año 95-96. Yo tenía 15-16 años. Estábamos patinando en la calle y estábamos varios cuates, ¿no? Entonces, en una de esas, no sé cómo volteé hacia arriba, era un día soleadito, despejado, como los que pocas veces hay en el DF, y volteó hacia el cielo porque me llamó la atención así como una esferita. Entonces, yo en el momento la enfoqué bien y empiezo a ver alrededor de esa esfera, había más esferas, unas más grandes, más pequeñas, quiero suponer, porque unas estaban más arriba y otras más abajo, no sé. Entonces yo a lo mejor dije, a lo mejor se me subió la presión y pues ya ves que luego uno ve puntitos y todo eso. Pero no, yo veía las esferas cómo se movían. Entonces yo les empiezo a decir a mis cuates, miren, miren, miren. Entonces la gente empieza a voltear, era un domingo. Entonces era domingo de tianguis ahí por la casa de mi abuela. Entonces todos los cuates empiezan a ver y dicen, no, o sea, ellos ya empezaron a ver también las esferas. Entonces dije, no, pues entonces no es la presión, sí son unas esferas. Y se los juro que, digo, no pudimos contabilizar, pero de que había más de 100 esferitas así en el cielo, y estábamos todos sorprendidos. Entonces, todos nos quedábamos viendo hacia arriba, y la gente que pasaba, pues así como si hasta le estuviéramos haciendo una broma, ¿no? Pero la gente se quedaba parada, porque sí se veían. Un poco de tiempo después, en el programa Jaime Maussan, yo en lo particular no le creo mucho a ese señor, pero pasaron videos de esa misma zona donde varia gente grabó los avistamientos que les estoy comentando. Entonces sí tuvimos así esa experiencia en cuestión de los famosos ovnis. Saludos.
Gracias, amigo, muchas gracias. Nos vamos, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado en esta cita nocturna que tenemos cada día para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.